Esta es la llamada de medianoche.
Hola, estimado oyente, esperamos que esté muy contento de poder sintonizar este programa que hemos preparado especialmente para usted. Y le damos una muy cordial bienvenida saludándolo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el programa de hoy, nuestro hermano Germán Harbich nos hará pensar en una pregunta. ¿Cuál es tu testimonio?
¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué maravilla es poder disponer de un momento para abrir la palabra de Dios y escuchar qué tiene ella para nosotros. De seguro que Dios tiene algo para nosotros cada día. Cada oportunidad que escuchamos su palabra es con el propósito de que nosotros vengamos al encuentro de Dios para experimentar la plenitud de vida que Él se ha propuesto traernos a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero leer en la epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos 12 al 17, y dice así: Pablo le dice a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá tenemos, mis queridos amigos, el testimonio y podríamos decir el Evangelio de Pablo. ¿Cuál es tu testimonio? El testimonio de Pablo tiene dos partes aquí, versículos 12 al 14 y el 15 y 16, y son paralelos en cuanto subraya la situación de Pablo antes de su conversión a Cristo. Además, en ambas, el punto culminante y contraste está en las palabras: mas fui recibido a misericordia. Y saben que Pablo da gracias específicamente a Cristo por escogerle como servidor y darle la fortaleza necesaria para serle fiel. Y esto me llama mucho la atención. Si tú has nacido de nuevo, si has experimentado la conciencia de ser escogido y puesto en el reino del Señor, puedes tener por seguro que Él te fortalecerá para serle fiel. Me gusta cuando Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versos 6 y 7, algo precioso. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados y sobreedificados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Algo que a veces no entendemos es que a pesar de, cuando digo esto, a pesar de, es a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos o de lo que hemos sido, Cristo nos salva. Siempre lo dijo durante su ministerio. Para eso vino al mundo. Dice: yo he venido a buscar lo que se había perdido, he venido a salvar a los perdidos, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y así muchas expresiones muy semejantes que nos muestran que a pesar de lo que somos y del grado que hemos estado o lo que hemos hecho, el Señor nos quiere salvar. Tanto que el apóstol Pablo dice, usa tres palabras: yo fui blasfemo. Blasfemo es una persona que dice blasfemia. Dice el diccionario que es una palabra o expresión injuriosa contra Dios o cualquier otra persona. Y vaya que Pablo se consideró, porque realmente era blasfemo, a pesar de que él decía que era creyente, que él creía en Dios, era un fiel religioso. Eso es lo irónico. Él era un religioso fanático, no obstante, él se reconoce ahora que él blasfemaba. Pero también se dice que yo era un perseguidor. El perseguidor es uno que persigue, seguir al que huye para alcanzarle, acosar, buscar a uno en todas partes, molestar, fatigar a uno, procurarle hacerle daño. Y vaya que le cabía muy bien este adjetivo, como perseguidor de la iglesia. Y a pesar de que era blasfemo, a pesar de que fue perseguidor, el Señor lo recibió a misericordia. Pero hay otra palabra más, injuriador, que es una persona violenta, es una persona orgullosa, es una persona insolente. ¿Se dan cuenta lo que Pablo, él mismo, se evalúa, se hace una apreciación de su vida antes de conocer a Jesucristo? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Bueno, no es muy fácil, no es muy común que las personas reconozcan sus debilidades o sus errores o sus faltas. Y es una de las cosas importantes en la vida, es que nosotros reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestros pecados. Él dice que fue recibido a misericordia. Y la Biblia toda nos habla de la condenación que pesa sobre las personas blasfemas, las personas injuriadoras, las personas deshonestas, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los avaros, los mentirosos. Hay una cantidad de situaciones, de prácticas en la vida que están condenadas por Dios. Y nosotros tendremos que dar cuenta de todo esto. Ahora, frente a esta autocondenación que está diciendo el apóstol aquí en este capítulo de la Epístola a Timoteo, se yergue en dramático contraste una sencilla palabra: recibido a misericordia. Si bien Pablo había perseguido a la iglesia por ignorancia, pensando que servía a Dios, él no trató de disminuir la importancia del pecado. Muchas personas dicen, yo no sabía. Pero la Biblia nos habla que también los pecados de ignorancia necesitan satisfacción, como dice en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, la confesión del sumo sacerdote en el lugar santísimo era por los pecados de sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La mención de la ignorancia subraya la ceguera lamentable y culpable del pecado. En Efesios 4:18, Pablo dice que la gente está teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está describiendo la situación del ser humano alejado de Dios, de espaldas a Dios. Tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Muchas personas a veces dicen: pastor, hubiera preferido ignorar, porque ahora escuché y eso me molesta ahora. Aún si tú lo ignoraras, pesa sobre ti el juicio de Dios. En el versículo 14, acá dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. No es una frase separada o casual, sino que es la culminación de la afirmación que comienza allí en el versículo 12. En medio del pecado, Pablo halló en Cristo misericordia, gracia, fidelidad, amor, y esta gracia sobreabundó en gran manera, como describe en el capítulo 5 del libro de Romanos, versos 17 al 21, si usted tiene una Biblia puede leerlo, cuando él dice, hablando acerca de cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor. Y esto es maravilloso realmente. Pero quiero dejarles también en esta oportunidad, en el libro de Pablo a Tito, es una palabra preciosa, en el capítulo 3, versículos 3 al 7, que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis queridos amigos, esto es maravilloso. ¿Quién de nosotros puede decir que no está en pecado, que no ha transitado en el camino del pecado, que no le cabe alguno de estos adjetivos que acabo de leer? Mis queridos amigos, en el versículo 15 que venimos viendo de 1 Timoteo, dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Has pensado alguna vez, mi querido amigo o amiga oyente, que es digna de que recibas esta palabra? Mucha gente duda de la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Piensan que esto es invento de hombres, que fue escrita por los hombres. No te equivoques, mi querido amigo. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Dios quiere que tú recibas esta palabra que te va a dar vida, así como lo hizo con Pablo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo dijimos hace un momento. Ese es el propósito de la venida de Jesucristo al mundo, y es necesario que tú reconozcas tu pecado, sea cual sea. Reconozcas tu insuficiencia por cambiar la vida por ti mismo, no vas a poder hacerlo. Y el apóstol insiste en la misericordia. Nosotros solemos decir que misericordia significa que nosotros no recibamos lo que merecemos, porque como pecadores merecemos el castigo eterno, pero por la misericordia de Dios no recibimos el castigo eterno, y por su gracia recibimos lo que no merecemos. No merecemos el cielo, pero por su gracia Él nos lo da si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Para mostrar que no hay pecador tan perdido y perverso que Él no pueda salvar, Él dijo: yo he sido el primero de los pecadores, y por eso alabo a Dios. Mi querido amigo y amiga, entrega tu vida a Jesucristo, y eso va a ser un giro maravilloso a tu vida, y le va a dar verdadero sentido para vivir.
Sin lugar a dudas, hay mucho para reflexionar y también pensar en el testimonio del apóstol Pablo y su cambio de vida.
Deseamos de todo corazón que Jesucristo sea el salvador de su vida y que Él cambie su vida radicalmente.
Nos despedimos por aquí. Realmente estamos muy contentos de haber compartido estos minutos con usted.
Tome nota de nuestra dirección. Escríbanos a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.